¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, al episodio 100. El otro día oía una estadística que decía que muchísimos podcasts no duran y que sobre todo, por supuesto, eso tiene que ver con la constancia. Esto es algo que, bueno, yo creo que ocurre en un montón de cosas. Lo tenemos claramente para algo que sea común a todos los oyentes del podcast, pues el entrenamiento, ¿no? Si no somos constantes con ello, no vamos a conseguir tener los resultados que buscamos. Y muchas veces incluso a nivel de resultados, aun siendo constantes, no es el único ingrediente. Pero bueno, por no enrollarme por aquí, porque lo que quiero hacer es felicitarnos a todos los que formamos parte de Kilómetros de Entrenamiento por este kilómetro 100, por este episodio 100. La verdad que para mí es muy especial, es algo que disfruto bastante haciendo, es algo que la verdad requiere ahí un puntito de tiempo, un pequeño esfuerzo por mi parte, pero también me ayuda a hablar con personas interesantes, a conocer más personas, a saber qué es lo que os gusta, qué es lo que no, qué es lo que os sirve más, qué es lo que no. O sea que es una experiencia desde que comencé muy gratificante y que espero que podamos seguir bastante más tiempo con kilómetros de entrenamiento y sumando kilómetros juntos. Entonces, dicho esto, hoy tenemos un episodio que no es un formato nuevo, que ya lo hicimos hace tiempo, y hoy traigo al podcast a uno de mis compañeros, a David, que forma parte del equipo de entrenamiento de kilómetros de entrenamiento. Bueno, David es graduado en ciencias del deporte con máster en investigación. Y la verdad que, bueno, un crack, ¿qué voy a decir yo? Pero sí que es verdad que trabaja con bastantes de nuestros deportistas y una persona muy, muy, muy cercana. Bueno, hoy le conocerás y estoy, la verdad, que muy contento de que hayamos podido tener esta charla. Además, hablando de un tema que ya sabes que no es tan común por aquí y que nos centramos mucho en el running, y hoy nos vamos a ir más allá del running. Vamos a hablar de los beneficios que nos puede aportar a nivel de salud, pero más allá de los beneficios típicos a lo mejor que habrás oído, a lo mejor alguno de estos sí que los has oído, pero vamos a ir, o a intentar al menos, ir un poco más allá y dar beneficios clave para que este sea el típico episodio que compartirías con aquella persona que está dudando de si empezar a correr o incluso empezar a hacer actividad física y decirle, oye, escucha esto porque es cierto que hay muchísimos beneficios que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta, y lo que nosotros queremos hacer es correr maratones o medias maratones o correr carreras, mejorar nuestros tiempos, y eso está genial, pero es que encima, al mejorar nuestros tiempos o al tener esas expectativas, conseguimos todos estos beneficios y bastantes más de los que vamos a hablar hoy. Y dicho esto, antes de dar paso a David, siempre recordarte varias cosas. Lo primero es que, por supuesto, el patrocinador del podcast, pues quienes son nuestros corredores, el grupo de corredores de kilómetros de entrenamiento, y comentarte que, como siempre, tienes en la descripción del episodio la posibilidad de reservar una llamada directamente conmigo para que hablemos de tu entrenamiento y ver si quieres empezar con un entrenamiento personal online, pero personal de verdad. ¿Y por qué digo esto? Pues en los últimos años, realmente desde que llevo con el servicio de entrenamiento personal, sí me he encontrado pues muchas personas a lo mejor que lo que van buscando es simplemente una planificación, una tabla, que está perfecto, pero no es un servicio que demos nosotros. Nosotros nos centramos en hacer entrenamiento personal y en darte un asesoramiento completo. Así que si estás interesado en mejorar de esa manera y con una metodología ajustada totalmente a ti y un seguimiento también súper individualizado, este es tu sitio, así que tienes el enlace en la descripción para poder reservar una llamada conmigo de forma directa y que lo hablemos tranquilamente para ver si te cuadra y si podemos comenzar a entrenar. Y luego lo siguiente, pues como siempre agradecerte que si el podcast te gusta, pues que lo compartas con alguna persona a la que le pueda servir, que también nos puedes dejar una reseña, una puntuación en Spotify, en iVoox, que siempre nos va a ayudar. De hecho, en esta tercera temporada, es decir, que el crecimiento está siendo muy bueno. Eso es síntoma, por supuesto, de que lo estáis compartiendo con personas a las que pensáis que les puede servir, así que te animo a que lo sigas haciendo porque es algo que a nosotros nos ayuda a seguir haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de correr, hablar de ciencia del entrenamiento, que es lo que vamos a hacer hoy. Así que, dicho esto, ya no me enrollo más. Doy paso a David, a la charla conmigo acerca de los beneficios del running y nos vamos más allá de los retos personales. Estamos por aquí ya con David, ¿qué tal? Buenas, bienvenido por primera vez.
Muy buenas, muchas gracias.
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Sí, sí, muy contento de estar aquí charlando un rato contigo, la verdad.
Genial, pues nada, como he comentado en la introducción, ya con David llevamos colaborando bastante tiempo y trabajando con corredores, y la verdad que esté por aquí para mí es un placer. Además, es una persona súper apasionada del running y también de la ciencia del entrenamiento, que es algo que me gusta mucho de trabajar con él, porque se podría decir que eres un poco, como solemos decir, ¿no? Nosotros, más friki, ¿no? De la que te encanta,
Bueno,
básicamente.
no, a mí sí que me gusta bastante, pero estoy lejos de considerarme a mí mismo experto en esto
No, ya.
y bueno, en constante aprendizaje como siempre, que es lo bonito.
Vale. Pues vamos a ir a por ello. Y antes, para romper un poco el hielo, sí decir que me ha comentado que estaba un poquito nervioso por grabar la primera vez,
Sí.
así que te tiro ahí un poco el marrón.
La verdad que sí, bueno, o sea, nervioso en el sentido de que cuando te pones, tienes miedo a cagarla, ¿no? Imagino. Y de que quiero que quede algo guay para los corredores y algo que sea realmente útil, que creemos que sí, y yo creo que va a salir guay. Así que por eso, nervioso porque salga bien.
Exacto. No, yo creo que sí. Además, la temática que vamos a traer hoy ha sido idea directamente tuya. O sea que ahí también, igual, por añadir más leña,
Sí, la presión es para mí, ¿no?
si sale mal, es cosa tuya, ¿no? Yo creo que es un tema súper interesante y vamos a ir con ello. Al final lo introducimos un poquito para que la gente lo tenga en cuenta y básicamente lo que queríamos era hablar de correr más allá de los retos, más allá de las marcas, ¿no? De esta parte que vemos que siempre hay bastante más obsesión, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Sí, bueno, al final, quizás en el mundo en el que vivimos, ¿no? Estamos muy orientados también a la obtención de resultados a corto plazo. Y bueno, la idea con este podcast era simplemente, pues, ensalzar la otra parte, ¿no? La parte que a lo mejor es menos tangible en cuanto a tiempos, en cuanto a marcas, en cuanto a medallas y demás. Y es la parte de, bueno, los beneficios que nos puede reportar el correr en nuestra vida, ¿no? En nuestra salud, en nuestra calidad de vida, en la salud mental y demás. Sí que es cierto que es un tema muy, muy, muy amplio, que bueno,
Sí.
vamos a arrojar datos pues muy superficiales quizás, pero sí que pues este podcast tiene como objetivo ponernos una medallita en el pecho, ¿no? La gente
Que
que
corremos,
corremos y decir, oye, qué bien lo hacemos. Que tenemos el hábito de salir a correr, que realmente es algo muy importante y en el mundo actual, en el que pues las tasas de sedentarismo son como son, pues es más loable aún ser capaces de tener el hábito de correr y tener un objetivo de correr a diario, semanalmente, que realmente nos reporta mucho a nivel de salud y también a nivel de retos y de rendimiento y demás, pero también
por
mucho a
supuesto,
nivel de salud, que realmente
sí.
sería lo que nos tenemos que centrar.
Y además en las personas que llevamos nosotros como entrenadores, a mí muchas veces me pasa que pierdo la referencia de la dureza y el sacrificio, aunque disfruten mucho entrenando, pero de realmente muchas veces el sacrificio que tienen que hacer y lo que has dicho tú, ¿no? El cómo nos ponemos la carne en el asador por nuestros retos y a lo mejor ese reto es lo que nos lleva a lo que vamos a hablar hoy, a mejorar nuestra salud de una manera tan bestial con datos como los que vamos a ver hoy, solo por proponernos ese reto, ¿no?
Claro, sí, realmente el tema de ponerse un reto quizás es la puerta de entrada, ¿no? Es la puerta de entrada al mundo este del atletismo, del deporte en general, pero sí que el ser consciente de lo que te aporta en tu vida, aunque no lo veas en el día a día, pues es quizás lo que te hace adherirte al proceso más a largo plazo. Entonces, ese es el objetivo o intentar, pues eso. Como he dicho, ponernos una medalla y decir lo positivo que tiene en nuestra vida.
Sí, además con esto y con la idea que tuviste de tratar o de traer el podcast hacia este lado, seguramente también para que los oyentes lo tengan en cuenta, iniciaremos una especie de serie. Aquí vamos a hablar más de la parte de física, de salud física sobre todo, digamos, y vamos a abrir también una parte más adelante, iré avisando, ¿no? Por aquí, por el podcast de más allá de la salud mental, que nos puede dar también en ese ámbito de la salud mental en la que nosotros como entrenadores no somos expertos, ¿no? Y vendrá por aquí, seguramente los oyentes ya sabrán quién vendrá tu tocayo en este caso para hablar
David, no,
de...
se van a confundir, ¿no? ¿O qué?
Eso es. Tenemos al David de la parte física y al David de la parte mental, pero sí por lanzar ahí un pequeño spoiler de lo que vendrá, seguramente haya un enfoque parecido, pero bueno, vamos a ir con esto y sí que también querías lanzar, ¿no? En ese sentido, una pregunta a modo de reflexión, ¿no? Que era que si acabar un maratón, conseguir una marca personal, esos logros tan importantes, ¿no? En nuestra vida, que ¿cómo calificaríamos el logro de mejorar la calidad de vida, ¿no? Es una
Eso
pregunta un poco
es.
para reflexionar.
Sí, es un poco para reflexionar y porque, bueno, a raíz de unos datos en la encuesta del Consejo Superior de Deportes que leí hace poco, Pues vi que entre las preguntas que ellos pasaban en la encuesta, encontraron que solamente el 20% de la gente que participa en ejercicio físico, ¿no? En entrenamiento planificado, en actividad física planificada, solamente el 20% reporta que la salud es su objetivo principal, ¿no? Y entonces me
Vale.
chocó mucho y digo, realmente estamos un poco, hemos perdido el foco, quizás un poco, ¿no? Hemos puesto el
Sí.
foco en los resultados o en las carreras y demás, cuando realmente lo bueno de esto es lo bueno que es para nuestro cuerpo, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues sí, lanzar un poco esa pregunta a modo de reflexión, ¿no? A nuestros oyentes, si una marca personal, si una maratón, si una media maratón es un logro muy importante en nuestra vida, pues realmente estamos consiguiendo un logro a diario cada vez que salimos a correr, que es mejorar nuestra calidad de vida. Y eso también nos puede hacer ver un poco las cosas con más perspectiva, ¿no? Decir, si esta carrera no me ha salido bien, si este entrenamiento pues hoy he ido más cansado y no me ha salido bien, realmente es lo menos importante, ¿no? Al final del día, porque hemos salido, hemos entrenado, hemos hecho ejercicio físico y eso ya per se es muy importante, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo de importante lo podríamos considerar, ¿no, Javi? ¿Tú qué
Claro,
opinas?
sí, o sea, en el sentido de a lo mejor decir, no sé, una marca muy común, por ejemplo, en maratón o una barrera que se suele romper, sobre todo a nivel popular, suele ser las 3 horas y media, a veces las 3 horas, a veces las 4 horas también, siempre estamos ahí, ¿no? Como los populares, por poner el ejemplo del maratón. Entonces, decir, si estás buscando bajar de 3 horas y media, lo ponemos en una balanza y realmente pudiéramos cuantificar todos los beneficios que te va a traer ese entrenamiento y pusiéramos en la otra balanza. Por ejemplo, aumentar 5 años tu esperanza de vida y que encima esos 5 años sean de calidad, ¿qué escoges? ¿No? Si lo tuviéramos en la mano, que tu meta realmente, cuando llegues a la meta de ese maratón, te digan, vale, no has conseguido el objetivo, pero mira, toma, este es tu premio. En total, desde los últimos 5 años que llevas entrenando, has aumentado casi 5 años tu esperanza de vida, ¿no? Por
Sí,
ejemplo.
pues seguro que muchas penas se nos quitarían, ¿no? Y yo hablo de la
Sí.
experiencia, que realmente hay muchas veces que, pues el dicho este de, ¿no? De que los árboles nos impiden ver el bosque, ¿no? El árbol, ¿no? Lo que tenemos delante nos impide ver, pues, todo lo que llevamos detrás. Y que realmente cuando se hace una preparación, ¿no? Pues siempre se habla de la preparación, ¿no? Del periodo de preparación para la maratón, el periodo de preparación para la media maratón. Pues eso realmente es el bosque y el proceso, ¿no? Es lo más
Claro,
importante, ¿no? Entonces.
sí. No, totalmente. Aquí, volviendo un poco a la encuesta del Consejo Superior de Deportes, sí que el dato ese del 20% que reportaba la salud como objetivo principal por el que hacía deporte, el resto más o menos del porcentaje, digamos, en qué lo repartían, en temas estéticos, en temas de...
Claro, normalmente los porcentajes suelen dividir en eso, ¿no? En a lo mejor evasión mental o logro de algún objetivo a corto plazo, ¿no?
Vale.
Y sobre todo por la mejora física, porque al final pues el marketing que hay detrás también del ejercicio y demás hace que inevitablemente se asocie el ejercitarse con un periodo corto de tiempo en el que queremos mejorar nuestra apariencia, ¿no? Básicamente, entonces.
Ya. Sí, que hay bastante de eso. Es verdad que cada vez yo creo que se... Que vemos que no llegamos tanto ahí o que no vamos tanto ahí. De hecho, creo que la inclusión del entrenamiento de fuerza hacia corredores ha hecho mucho de eso, de decir, oye, que, vale, obviamente te va a ayudar para correr, porque eso es ahora ya creo que lo que hay que quitar, las barreras, es decir, ya mucha gente es consciente de que el entrenamiento de fuerza le va a ayudar para correr, pero el otro día, por ejemplo, mi pareja fue, que te lo comenté, a hacerse una prueba de esfuerzo, los datos de densidad mineral ósea fueron bestiales para ella, porque le hicieron un DEXA, no un estudio completo, está muy, muy por encima de la media en mujeres de su edad, que encima
Eso es
sabemos que
genial.
mujeres, la densidad mineral ósea, pues es un dato bastante relevante. Y le insistían mucho los chicos del laboratorio con el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza. Y ya yo
Sí.
con ahí de formación profesional es como, bueno, la actividad de impacto, ¿no? Digo, también es bastante importante. Es como, sí, pero es que lo que vemos es que la gente que viene aquí a hacerse pruebas de esfuerzo son ciclistas o corredores, lo que les falta bastante, aunque sean corredores, los datos a lo mejor a veces de densidad mineral ósea no son muy buenos, les preguntas y dicen, no, es que yo solo corro, ¿no? Y por eso al final dices, vale, muy bien, la fuerza te va a ayudar a mejorar tu rendimiento. Pero también, por ejemplo, en este caso, hablando del hueso, el impacto que tiene en la salud ósea es bastante grande.
Sí, totalmente,
Sí.
totalmente.
Y luego también había un dato en la encuesta, ¿no? Que es lo que habías nombrado tú antes de empezar, que era el tema del casi el 11%, ¿no? Que de los españoles corrió una vez al año. O sea, una
Sí,
vez
es.
en el año 2022,
Sí,
sería.
es la frecuencia de participación y el 10% de las personas encuestadas reporta que al menos participa en carreras que corrió durante ese año, ¿no? Ese año en 2022. lo cual pues es uno de los motivos por los que quizás nos centramos en correr más que en otro tipo de actividades, que luego si quieres nos adentramos un poco más en eso, pero sí que quizá correr, al ser una actividad que requiere de poco material o que es relativamente
Sí.
fácil, ¿no?, de practicar, aunque evidentemente siempre hay que contar con unos mínimos, ¿no? Siempre lo que decimos de unos mínimos de niveles de fuerza, de un mínimo bagaje, ¿no? Ponerte a correr a lo loco, pero sí que es una puerta de entrada para que mucha gente pueda beneficiarse de estos puntos positivos del ejercicio físico, ¿no?
Vale. Y ahí ya por cerrar un poco con esa parte, que creo que hila muy bien con el hecho de que a veces correr es ponerse a las zapatillas y ya está. Sabemos que hay que tener un punto detrás, como has dicho, esa cierta experiencia, bagaje, entrenamiento de fuerza, de unos, o no
Sí.
solo entrenamiento de fuerza, sino unos niveles de fuerza aceptables para ir mejorándolos e ir progresando en la carrera, sobre todo en cuanto a distancia y velocidad, ¿no? Sería. Pero sí que había también que una de las barreras que la gente decía que tenía era el tiempo, ¿no?
Sí, probablemente la barrera más prevalente. No sé si será excusa o no, pero sí
No
que es
suena,
cierto
suena.
que la sociedad en la que
Es complicado.
vivimos, todo el mundo tenemos la sensación de ir a tope, ¿no? Es como la sociedad del estrés y realmente la falta de tiempo es probablemente, pues, uno de los motivos que la mayoría de gente podría reportar, que es principal o fundamental a la hora de no realizar actividad física. Es decir, no realizo actividad física o ejercicio físico porque no tengo tiempo, ¿no? Pero
Claro.
realmente, luego si quieres pasamos a ese punto, realmente es relativamente poco lo que se
Para obtener
necesita
los
para
beneficios,
beneficiarse.
¿no? Eso lo
Sí.
veremos más adelante. Entonces, vale, pues si te parece, te dejo que vayas introduciendo efectos sobre la salud, ¿no? Vamos a entrar ya después de esta pequeña introducción y vamos comentándolo un poquito.
Perfecto. Pues bueno, primero comentar que la inactividad física realmente es un problema real, ¿no? Lo que tienen que conocer nuestros oyentes es que realmente el hecho de participar en ejercicio físico planificado es extraño en la sociedad
Vale.
en la que vivimos, ¿no? Realmente, si lo practicas, eres del top 1%, que está muy de moda decir, ¿no?
Sí.
Pero sí que realmente, la inactividad física es responsable de entre el 6 y el 9% de muertes prematuras a nivel mundial, ¿no? Simplemente situada por detrás de factores, pues, tan prevalentes como la hipertensión arterial, fumar, la glucemia en sangre elevada. Y realmente es un número muy grande de muertes que se podrían salvar si se hiciese ejercicio, ¿no? Si se participase en ejercicio físico y se cumpliesen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y es curioso porque las dos principales causas de muerte por enfermedad crónica no transmisible, que son la enfermedad cardiovascular y el cáncer, se ven
Vale.
extremadamente reducidas por practicar ejercicio físico, ¿no?
Vale.
Los datos de un estudio que sacamos aquí de Lee en 2017 reporta que las personas que participan en ejercicio físico tienen entre un 30 y un 45% menos de riesgo de muerte por cualquier causa, ¿no?
Ostras,
Entonces,
es que ya es un dato
son
bastante
datos, son todo datos
bestia.
bastante importantes, ¿no? Y esto afecta, se hipotetiza principalmente que es por la reducción del riesgo de enfermedades, pues eso, lo que hablábamos, de enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, que son factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Que son las causas más prevalentes de muerte prematura en nuestra sociedad. Y
Vale.
bueno, pues esto simplemente ya sería algo como para decir, ostras, si soy activo, si
Claro.
realmente cumplo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que para quien no lo sepa, son 150 minutos de actividad física moderada a lo largo de la semana, o 30 minutos al día, o 75 minutos de actividad física vigorosa,
Claro,
o una
más.
combinación de ambas, ¿no?
Vale.
Luego, recientemente incluyeron también dos sesiones de entrenamiento de fuerza, pero sí que esa sería lo mínimo que se debería realizar, que, bueno,
Son
media
muchos
hora.
deberes, ¿eh? O sea, yo sé que esto, mucha gente, a ver, aquí en kilómetros de entrenamiento tenemos el sesgo, ¿no? Creo que está el sesgo. Yo el otro día lo comentaba también en mi Instagram
Sí.
y decía, ¿no, no os da la sensación de que ahora todo el mundo corre a larga distancia? Y yo sé que obviamente a mí me da esa sensación porque tengo el algoritmo reventado de corredores, ¿vale? Porque yo sigo corredores, son corredores los que me siguen, son entrenadores los que me
Sí.
siguen. O sea, tú entras en mi Instagram y todo el mundo parece que está subiendo montañas gigantescas, corriendo distancias larguísimas, pero luego bajas a la calle y dices, vale, no. tocas un poco la realidad.
Sí, totalmente.
En este sentido, sí que, por ejemplo, las recomendaciones que has dado tú en base a la OMS, por tenerlas más o menos en cuenta, puedes comentarme exactamente, porque yo las había visto alguna vez, sé que han ido añadiendo cosas. ¿Qué sería lo idóneo? Porque yo sé que si esto lo escribo y se lo paso, por ejemplo, a mi madre, me dice que si estoy loco, que eso es lo que tiene que entrenar
Mucho.
un atleta de élite. Sí, coméntamelas para ver.
¿Tú crees? Pues mira, la Organización Mundial de la Salud hace distinción entre tres grupos poblacionales, fundamentalmente entre niños y adolescentes, entre adultos y adultos mayores, ¿no? Mayores de 60 a 65 años. En este caso, como la mayoría de gente que nos escucha serán adultos menores de 65 años, nos vamos a centrar ahí. Y como te decía, eran 150 minutos de actividad física moderada a lo largo de la semana o 75 minutos de actividad física vigorosa a lo largo de la semana. Esto también se podría combinar, ¿no? Y es, ellos, conforme lo reportan, el 150 moderada, 75 vigorosa, una combinación de ambas, ¿no? Y también sería idóneo introducir al menos 2 sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana, ¿no? Por el tema que hablábamos, sobre todo de fortalecimiento muscular, ¿no? De estímulo osteogénico que tiene el entrenamiento de fuerza y demás.
O sea que ahí tendríamos o 150 moderados o 75 vigorosos, eso una o la otra, ¿no? Más o menos, o combinación de ambas, como hemos dicho, más 2 entrenamientos de fuerza. O sea que realmente más o menos, porque los 75 vigorosos o los sacas en 2 sesiones separadas o es complicado.
Sí,
Entiendo. Por
bueno.
poner, o sea, por bajarlo un poco a tierra en la semana, por poner un ejemplo real, entre comillas.
Sí, realmente la forma más fácil de hacerte un mapa mental es 30 minutos al día de actividad física moderada, ¿no? Pero claro, luego también podríamos entrar en el debate de qué consideran ellos como actividad física moderada o qué vigorosa, ¿no? Porque esto realmente está dividido en base a los dominios de intensidad, ¿no? Que tú alguna vez te he escuchado hablarlo, ¿no? El dominio de intensidad o la primera zona o el primer dominio, el segundo dominio fisiológico, el tercer dominio fisiológico. Esto realmente es altamente individual porque normalmente cuando se reporta, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud algo así, se dice, pues caminar rápido es actividad física moderada, pero bueno, ¿a quién, no? O trotar suave es actividad física vigorosa. ¿Para quién? Bueno, para el grueso de la población realmente será trotar suave a una actividad física vigorosa, porque el hecho de correr para muchas personas ya le sitúa en el dominio de intensidad, en un dominio de intensidad elevado. Pero realmente esto es altamente individual, ¿no? Que podría incluso pues, justificar nuestra función de como entrenadores de individualizar la dosis de entrenamiento para cada persona en el contexto de la salud, no tan solo del rendimiento, ¿no?
Claro, totalmente. Aquí encima tendríamos que sumar los famosos 10.000 pasos.
10.000 pasos. Bueno,
Digo yo, ¿no?
10.000. Hace poco salió uno
Sí.
que la diferencia las encontraba en 8.500, me suena,
Sí,
¿no?
sí.
Y
Que hubo mucha
bueno.
crítica además en ese sentido, que también lo entiendo, porque hubo mucha crítica de y ahora lo reducís cuando no llegábamos ni a los 5.000, ¿no? En plan, es como, no hagáis este tipo de noticias cuando ya la gente le iba calando los 10.000 y vemos que todavía sigue habiendo unas tasas de sedentarismo muy grandes, tipo, no reduzcáis la cifra, por favor.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, en el caso de que a alguien le parezca mucho esto, también tenemos datos para este podcast que son esperanzadores, ¿no? Porque realmente un estudio en 2014, me parece que fue, encontraron que solamente 50 minutos de carrera, ¿no? En este caso de correr, eran beneficiosos o suponían un beneficio similar que comparado con 200 minutos de actividad física en un estudio epidemiológico. Aquí en 2014 realizado por Lee y Steven Blair, que es un epidemiólogo, un estudioso de la actividad física súper importante, que murió hace poco, de hecho. Entonces, sacaron que como conclusión que correr 50 minutos a la semana, que no es mucho, dividido en 1 o 2 sesiones, ya muestra beneficios muy similares que volúmenes de entrenamiento más elevados, ¿no?
A nivel
Entonces,
de salud, siempre hablando de la parte de salud,
claro,
olvidándonos de
cuando salió este
rendimiento.
estudio se vendió como que 10 minutos al día es suficiente. Bueno, 50 minutos es suficiente, depende de cómo tú te lo organices. Y esto, con este tipo de información, realmente hay que ser crítico, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes. ¿50 minutos para quién? Porque a lo mejor para ti, Javi, que corres 4 o 5 horas a la semana, pues bajar tu volumen de entrenamiento a 50 minutos a la semana, pues probablemente te perjudique en sentido de tanto físico como de rendimiento, me refiero, como de salud, ¿no? Porque tu cuerpo está acostumbrado a otras cosas. Y esto realmente hace referencia a algo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Que es El principio de Wilder, por ejemplo, el principio de Wilder que dice que la magnitud del cambio que vamos a observar en una variable en concreto es dependiente del valor que tiene esa variable en el punto inicial. Es decir, no es lo mismo someterse a un programa de 50 minutos para una persona que tiene, pongamos, un consumo máximo de oxígeno muy bajo que para una
Vale.
persona que tiene un consumo máximo de oxígeno muy alto, ¿no? Y en
Sí.
parámetros de salud que podríamos encontrar que mejoran con el ejercicio físico, como es el colesterol o la hipertensión y demás, pues ocurriría lo mismo, ¿no? Todo esto responde de forma proporcional al valor inicial que tú tienes, porque realmente el margen que tienes de mejora es menor. Es decir, las
Vale.
personas que son sedentarias, con levantarse de la cama, salir 3 minutos y volver a su casa, ya han mejorado su salud, probablemente, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso digo que estos son datos a nivel epidemiológico que se obtienen de estudios con cohortes muy grandes, que hace muy buena referencia de lo que es el grueso de la población, de lo que hablábamos antes, pero bueno, no para todo el mundo sirve, pero sí que ser consciente de que con poco es suficiente si no haces nada, en mi opinión, es muy buena noticia, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Entonces, siguiendo con el hilo todavía, ¿no? Con el hilo de los efectos sobre la salud, por ahí podemos seguir aportando algunos datos. Sí que antes de nada, comentar, ¿vale? Como siempre, los estudios los tendréis en el artículo de blog asociado, solamente por hacer esta pequeña acotación, que siempre, como en este episodio vamos a nombrar bastantes, que lo van a tener siempre ahí, ¿vale?
Perfecto. Pues sí, sí, hemos hablado antes de las enfermedades más prevalentes, ¿no?
Sí.
Y alguien se podría preguntar, ¿y cómo voy a vivir más si soy corredor realmente? ¿Está estudiado esto? Bueno, pues hay varios datos al respecto. Normalmente se suele coincidir en que las personas que son activas viven normalmente como norma general entre 3, 8 años, ¿vale? Como máximo. Esta es la
Vale.
horquilla que se ha reportado en el estudio que mencionamos de 2014 y en un estudio realizado por una investigadora española como autora principal de la Universidad de Zaragoza,
Vale.
con atletas de élite, ¿no?
Vale.
Pero bueno.
Vale. A que los atletas de élite con respecto a la población normal, por decirlo de alguna manera, tenían mayor longevidad.
Sí.
Vale. Perfecto. Perfecto. Y luego también con esto sí que vi que decías
A ver,
también.
esto de nuevo, Javi, perdona, pero es algo general, ¿no? Y
Claro,
realmente
claro.
también los estudios con atletas de élite tienen la limitación de que los atletas de élite fueron de élite cuando fueron de élite, es decir, entre los 20 y los 35,
Claro,
¿no? Tampoco se
claro.
sabe muy bien qué hicieron después, pero sí que, bueno, es un indicador del factor protector que tiene, pues, tener un buen fitness cardiorrespiratorio en este caso, tener un buen físico, ¿no?
Vale, perfecto. Y
Perdona, te he
luego.
cortado.
No, 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 o sea, yo te lo preguntaba sobre todo por eso. Y luego también veías, ¿no?, que tenían menor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, cáncer, también volviendo a como esos dos puntos clave, ¿no?, que a nivel, bueno, en nuestra sociedad actual es como las dos grandes vaquillas a torear, en cierto modo, a nivel de
Sí.
enfermedades.
Sí, bueno, luego si nos vamos a. Sí, realmente son enfermedades muy prevalentes. Luego también el tema de ser activo, ejercitarse de forma regular, tiene beneficios en marcadores de riesgo como pueden ser, por ejemplo, las concentraciones de colesterol o las concentraciones de triglicéridos en sangre, que realmente son factores muy determinantes en la salud, ¿no? En la salud general. Y sobre todo, por ejemplo, también influye en las concentraciones de glucosa que tenemos, tanto en ayunas como la tolerancia que tenemos, ¿no? al consumo de ciertos alimentos, la resistencia a la insulina y demás, que
Vale.
son factores que contribuyen sobre todo pues, al síndrome metabólico, por ejemplo, hay datos de que afecta al 30% de la población adulta en nuestra sociedad, que la verdad que es
Bastante,
bastante
muy alto.
alarmante.
Vale, pues perfecto. O sea, que con todos estos puntos yo creo que queda claro, o sea, como es un poco a nivel general, pero sí me gustaría que bajáramos un poco a tierra cuáles son a lo mejor esos parámetros más específicos, a lo mejor que la gente se lleve a decir, oye, pues si corres en ese caso, pero realizas ejercicio, ¿qué es lo que más, dónde más impacto a lo mejor puede tener así, bajándolo un poco a tierra, como vamos a dar datos más específicos,
Sí,
aún,
perfecto.
si cabe?
Sí, bueno, perfecto. Pues, por ejemplo, podemos analizar un metaanálisis, que realmente es como un análisis de estudios de intervención, de muchos estudios de intervención de entrenamiento de correr. Y por ejemplo, este de Verbangen en 2015, en el que analizaron programas con una duración media, repito, media, hay
Vale.
variabilidad en esto, de 2,3 horas a la semana, de larga duración, de 21 semanas de media,
Vale.
se consiguen adaptaciones en diversos puntos, ¿no? Se consigue, por ejemplo, una reducción de 3,3 kilogramos de peso de media, ¿no? Que bueno, el peso de forma absoluta ya sabemos que tampoco tiene mucha validez, pero sí que se observó también una reducción del 2,7% de grasa, lo cual está bastante bien.
Sí, que es un dato más,
Ah,
mucho más
sí.
valioso, por decirlo de alguna manera, que el peso
Sí.
neto. Vale.
Sí. Por ejemplo, en este estudio reportan una reducción de los latidos por minuto en reposo de 6,7. Realmente, bueno, esto podría relacionarse con adaptaciones a nivel cardíaco, ¿no? Obtenidas tras el programa de entrenamiento, y también reducciones en la tensión arterial en reposo también,
Vale.
y marcadores del perfil lipídico, como podrían ser una reducción de 16,9 miligramos por decilitro de
Vale.
triglicéridos en sangre y un aumento de 3,3 miligramos por decilitro de colesterol de baja densidad HDL, ¿no? Que se puede considerar como colesterol bueno. Realmente, cuando se analizan el impacto que tiene las mejoras obtenidas en todo lo que hemos mencionado anteriormente de pronóstico, de riesgo de muerte prematura, lo que se asocia muy fuertemente a esto es el fitness cardiorrespiratorio. El fitness cardiorrespiratorio entendido como consumo máximo de oxígeno, ¿no? O capacidad
Vale.
máxima para utilizar el oxígeno que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Y ellos reportaron que de media, tras estos programas de entrenamiento en gente pues, probablemente desacondicionada, se obtiene un aumento de 7,1 mililitros por kilogramo de peso por minuto. Es decir, un aumento bastante considerable, teniendo en cuenta que esto supone un aumento de lo que se utiliza en epidemiología de 2 MEDs,
Vale.
que son el equivalente metabólico en reposo que se utiliza para cuantificar la intensidad y demás, pero bueno, sería un aumento de 2 MEDs. Porque el MET actualmente en población adulta menor de 60 años equivale a 3,5 miligramos por kilogramo por minuto, que podría entenderse como el gasto basal, ¿no?
Vale, sí.
Y es un sistema que se utiliza para cuantificar la intensidad a través de múltiplos de ese metabolismo basal, ¿no? Pues sería aumentar realmente como dos múltiplos de ese metabolismo basal, que se asocia a cada aumento de un múltiplo de metabolismo basal, de un MET, a un 17% menor de riesgo de mortalidad por cualquier causa, ¿no? Que, bueno, todo como que es un círculo que se cierra, ¿no? Porque antes hemos mencionado que tienen un 30 o un 40% menos de riesgo de mortalidad por cualquier causa. Y
Sí.
aquí vemos que estos programas aumentan un 7,1 mililitros por kilogramo de peso por minuto, que son 2 MEDs y 2 MEDs por 17% de reducción del riesgo equivale más o menos a lo que hemos comentado antes, ¿no? Es
Sí,
como un
a la
círculo que se cierra.
proporción que hemos comentado antes. De hecho, sí que en este sentido y con el volumen de oxígeno máximo, que lo estaba buscando ahora en el episodio 92, sí que hablé de una duda bastante común porque acerca del volumen de oxígeno máximo, o sea, que también quien se quiera ir ahí a escuchar algo más específico sobre el volumen de oxígeno máximo, que no lo vamos a desarrollar muchísimo aquí, y su relación con la longevidad, también lo pueden hacer. O sea, que realmente ya con esto no, nos iríamos acercando a la inmortalidad, ¿no? Que es lo que vamos buscando.
Sí, es como decía Pedro J. Benito, un profesor de la facultad de Liniers,
Sí,
que tú seguramente lo
sí,
tuviste,
sí.
hablando de, me acuerdo, una dinamometría manual, ¿no? Que es una prueba que se utiliza mucho
Para
para.
medir el agarre, ¿no?
Sí,
O depende,
es una medida
o
de la fuerza de agarre, pero que puede
sí.
tomarse como indicador de la fuerza muscular de la persona y se
Vale.
utiliza para evaluar el pronóstico de muerte que tiene una persona, ¿no? Porque cuando pasa un cierto umbral y tiene aumentado el riesgo. Y decía, pero Jota, entonces si tengo 500 kilos de presión manual, soy inmortal, ¿no? Pues tampoco es así, ¿no?
Claro,
Realmente.
yo eso lo he pensado muchas veces cuando he ido y estudiábamos también en la carrera el tema del agarre, lo pensaba muchas veces, digo, porque claro, una persona, por ejemplo, que hace calistenia, o bueno, o por el otro lado, una persona que hace calistenia la pones enfrente de mí y claro, yo a nivel de indicador de volumen de oxígeno máximo le voy a pegar una paliza y
Sí.
él a nivel de fuerza en agarre me va a pegar
Claro.
una paliza. Entonces vas a decir, bueno, pues esta persona va a
Pues
vivir
no vais
98
a morir
años.
nunca ninguno de los dos, ¿no?
Claro, ninguno de los dos, ¿no? Entonces entiendo que hay que coger esos datos con pinzas, pero
Claro.
igualmente en población sana es que muchas veces a lo mejor caemos en lo que digo, ¿no? Esta parte más como del algoritmo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que yo lo digo mucho, en el sentido de que todo tu alrededor o todo lo que tú estás viendo son personas que entrenan 5 o 6 veces a la semana, pero eso no es lo común, eso no es la media, eso no es lo normal.
Sí.
Entonces, como que muchas veces caemos en pensar que todo el mundo lo hace igual que nosotros y no, aquí vemos que creo que es importante también dar ese mensaje, ¿no? Como hemos dicho al inicio de, vale, aparte de los retos y todo esto, fíjate en todos los beneficios que obtienes, encima disfrutando de tu pasión, como es el caso de un montón de gente, o sea, encima disfrutando. Y si no, por el otro lado de, oye, vamos a intentar concienciar aún más de esto para que si tienes a alguien al lado en el sofá parado y no puedes sacarlo adelante, que sepa que con un porcentaje muy mínimo el cambio ya es bestial, ¿no?
Sí, realmente estas medidas, lo que comentabas antes, pues tienen un efecto techo, ¿no? Y también no podemos reducir la mortalidad o el riesgo de mortalidad,
Al
que es algo
agarre,
así
¿no?
como muy grande, ¿no? A algo que es un indicador aislado y que
Claro.
realmente tiene su validez una vez está por debajo de un umbral crítico. Por ejemplo, si tienes menos de 18 kilos de presión manual en personas mayores o si tienes menos de 20 mililitros por kilogramo de peso por minuto de consumo máximo de oxígeno, ¿no? Pero realmente cuando una vez ya pasan los 35 mililitros por kilogramo de peso por minuto, pues ese valor pronóstico que tiene la medida se diluye, porque
Ya.
realmente estaríamos contando ya con personas de una muy buena salud, las que se sitúan por encima de ese valor.
Vale, perfecto. Entonces, aquí yo creo que sí que ya podríamos pasar un poco quizás a la pregunta de, vale, hemos hablado de los beneficios del entrenamiento a nivel general, de la actividad física, nos centramos también en correr, pero ¿correr tiene algo de diferente a las demás? O sea, ¿podríamos hablar de esa diferencia o no?
Realmente, en cuanto a ejercicio físico, al efecto del ejercicio físico, yo diría que no, ¿no? Es
Vale.
diferente en tanto en cuanto la facilidad para practicarlo o la accesibilidad para practicarlo puede suponer que un número más elevado de personas pues, se anime a practicarlo, ¿no? En ese sentido sí es diferente. Por eso a lo mejor hemos enfocado esto también más en correr, porque puede ser una puerta de entrada para muchas personas. Según el estudio de Pedisky y Oya en 2019, reportan que una vez se iguala la carga de entrenamiento total entre distintas disciplinas, como pueden ser, por ejemplo, montar en bicicleta, caminar o correr, el beneficio realmente no cambia, ¿no?
Vale.
Cuando se ve beneficiado correr en comparación con otras actividades, es cuando se iguala, por ejemplo, el volumen de entrenamiento, cuando se
Vale.
hace el mismo tiempo de distintas actividades, porque aquí juega un papel fundamental la intensidad de entrenamiento a la que normalmente se ejercita la gente que corre, porque una persona desacondicionada, lo que mencionábamos antes, una persona desacondicionada que echa a correr, esto le sitúa inevitablemente en un dominio de intensidad muy alto.
Vigoroso, ¿no? Que
Entonces,
estaríamos hablando de esos
claro.
datos que hemos dado al principio, de decir qué es vigoroso, qué no. Pues esto además nos ocurre con mucha gente que empieza con nosotros, que en cuanto echan a correr, ya, si
Ya
medimos
están,
por pulsaciones,
sí.
por ejemplo, ya estás haciendo un ejercicio vigoroso. Y
Sí,
de hecho,
eso es.
cuando esas personas intentan recuperar y todo, es algo también para mí muy indicativo, decir, ¿cómo estás recuperando? ¡Buah, estoy matado por la tarde! Y es como, vale,
Claro.
es
Entonces,
que.
claro, si tú comparas 15 minutos de correr y 15 minutos de bicicleta así sin más, pues
Vale.
probablemente correr te vaya a reportar mayores beneficios en cuanto a los parámetros que hemos mencionado anteriormente, pero simplemente porque lo has hecho a una mayor intensidad. Realmente el estímulo de entrenamiento ha sido mayor. Pero sin embargo, si igualases la carga de entrenamiento, entendida como intensidad por volumen, esos beneficios realmente se diluyen bastante. Entonces, realmente podríamos concluir que no es distinta a otras actividades, siempre y cuando se realice la misma carga de entrenamiento, pero sí que tiene beneficios adicionales que otras no tienen. Porque, por ejemplo, lo que tú mencionabas antes del ciclismo o la natación en cuanto a estímulo osteogénico,
Sí.
o realmente la accesibilidad, como mencionábamos antes, lo poco que se necesita, son
Claro.
cosas que otras actividades no tienen.
Claro. Ahí sí que es verdad que ya hablaríamos de adaptaciones quizás más puntuales, por decirlo de alguna manera, o de estructuras concretas, ¿no? Como hemos dicho, pues al final la actividad de impacto sí que se ha visto que para el hueso puede ser más interesante y, por ejemplo, la actividad, un ejercicio como la natación también a nivel articular podría llegar a ser más interesante. Pero al final, como cogiendo los beneficios de lo que sería ser una persona activa y realizar actividad física,
Sí.
no encontraríamos tanta diferencia, ¿no? Me refiero a un ciclista que entrena fuerza y hace bici y un corredor que entrena fuerza y hace bici, probablemente, vale, a nivel de densidad mineral ósea, a lo mejor se verían diferencias, pero en un montón de parámetros, seguramente el nivel de densidad mineral ósea del ciclista también sería bueno, ¿no? Un poco por ir por ahí.
Sí, por elucubrar. Sí, po
Sí,
podríamos
un poco
elucubrar
sí.
que sí, pero Pero bueno, aquí yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Que si no te mueves, te muevas y que, bueno, correr no es la condición indispensable para convertirte en una persona más saludable, que puedes convertirte en una persona más saludable haciendo cualquier tipo de actividad realmente. Puedes montar en bici, puedes caminar, puedes jugar al
Claro.
voleibol, al pádel, pero que realmente te muevas y no te mueves, ¿no? Porque...
Sí, y también, a ver, es verdad que con el running la barrera de entrada es que es mínima. O sea, hay muchas veces, pero es cierto que también, siendo la barrera de entrada mínima, es decir, me pongo unas zapatillas y me voy al parque que tengo cerca de casa, o simplemente salgo a la calle y corro,
Sí.
está, creo, el factor ese que has comentado tú también, este, ¿no? De me lanzo a correr y realmente si no tengo un buen control a
Claro.
nivel de intensidad o no tengo conocimiento sobre ello, no mido pulsaciones. El otro día, de nuevo, otra vez, por ejemplo, mirando un estudio acerca de los sensores ópticos de los relojes en comparación otra vez con los pulsómetros, digo otra vez porque es algo que yo contrasto mucho, porque una vez
Sí.
tuve una micro bronca a través de redes sociales con esto, que me decían que sí, que funciona y tal. Digo, no, no funciona. O sea, no, digo, yo soy el único que no le funciona y cuando yo analizo todos los datos de mis deportistas, veo que no funciona realmente correctamente, de la mejor manera posible en comparación con una banda de pulsaciones, pero creo, fuera de aquí, de este rollo que estoy metiendo, sí que el hecho del control de la intensidad, obviamente el volumen también, ¿no? Porque enseguida vemos personas, venga, pues quiero hacer una media maratón, ¿vale? Y hablamos de una variable que es el volumen, de cuántos kilómetros vas a meter para llegar ahí y la poca adaptación que a lo mejor tienes, pero yendo a esa facilidad y a esa barrera de entrada fácil, quizás en el correr yo el mayor problema que veo es el control de la intensidad, el decir, oye, es que quizás ahora deberías caminar y correr, estar así un tiempo, tener paciencia con esto, porque luego enseguida vas a coger base y ya lo vas a poder sacar mejor. Y a veces esa barrera de entrada tan fácil hace que se convierta en una barrera compleja. Es decir, es que no consigo avanzar, ¿no?
Claro, predispone a la prisa, ¿no? También
Sí.
el tema de la accesibilidad. Sí que es cierto que bueno, o sea, aquí estamos hablando realmente, quizás incluso hemos orientado esto un poco sesgados hacia los beneficios, ¿no?
Sí.
Realmente porque el riesgo también es mínimo, es decir, las personas están mucho mejor practicando actividad física que no practicándola, pero eso no quiere decir que no entrañe ningún riesgo. Es decir, si tú llevas sin moverte 15 años y empiezas a hacer entrenamiento de alta intensidad todos los días, que realmente correr para muchas personas, simplemente el hecho de trotar ese entrenamiento de alta intensidad,
Sí.
pues probablemente estés haciendo algo mal, ¿no?
Claro,
Algo, algo,
claro.
utilizando el sentido común, pues hacer todos los días una actividad extenuante, pues no tiene que ser muy bueno a nivel físico. Entonces, pues aquí es cuando evidentemente recomendamos que se hagan un chequeo médico a las personas que quieren participar, que tengan el OK de su médico y que si pueden, su economía se lo permite y están por la labor, pues contraten a un profesional que les oriente, ¿no? Porque una persona que realmente no tiene conocimientos o que no conocimientos, sino que quizás tiene prisas, ha puesto un objetivo y demás, o un objetivo muy a corto plazo, pues puede correr el riesgo de ejercitarse a muy alta intensidad muy constantemente, no tener ninguna alternancia de estímulos entre estímulos de regeneración y estímulos de que promuevan una adaptación. Entonces, pues sí, evidentemente hay que hacer las cosas con cabeza, claramente.
Y luego pasando también a la parte de, vale, Javi, vale, David, venga, perfecto, lo
A
tengo
ti.
claro, muy bien. Se lo voy a compartir a este amigo mío que sé que no hace nada, a este familiar mío. Vale, sabemos, como hemos dicho, que el tiempo es la barrera. Vale, y hemos dicho también que íbamos a comentar algo en ese sentido. ¿Qué podemos decir en cuanto a la falta de tiempo, no?
Sí, pues realmente sacar a relucir lo que hemos comentado, ¿no? Antes lo comenté cuando saqué a relucir el estudio que decía que 50 minutos a la semana es suficiente. Pues realmente tener en la cabeza que poco es suficiente, ¿no? Que algo es mejor que nada y que ponerte las zapatillas y salir es mejor que quedarte en casa porque no vas a hacer una sesión de una hora perfecta,
Claro.
¿no? Que quizás empezar moviendo piedras ligeras para mover luego piedras más pesadas es más inteligente que empezar moviendo las piedras más pesadas que puedas cargar y que empezar poco a poco construyendo el hábito, dando pequeños refuerzos y, como he dicho antes, premiándonos a nosotros mismos por el hecho de salir, pues es un buen punto de partida y que con poco realmente, si no haces nada, con poco consigues mucho. O sea,
Claro.
ese en mi opinión sería el mensaje.
Sí, y luego también en este sentido, es decir, lo de nuevo, o sea, esa persona dice, vale, perfecto, me habéis medio convencido, pero a mí lo que no me convence mucho es ver beneficios de que me digáis de que voy a vivir a lo mejor 3 años más, pero ahora mismo, ¿qué me llevo, no? Nos
Sí.
vamos un poco más al corto plazo a ver qué podríamos decir, oye, es que, vale, a lo mejor esos 5 o 2 años más de vida te dan absolutamente igual, que muchas veces se habla de la longevidad también, es decir, de años más de vida, lo que sea, pero el aumento de la calidad durante los últimos años también es clave y sabemos que es un indicador que en España está bastante dañado, que de hecho presumimos de esperanza de vida cuando yo creo que a veces el dato de esperanza de vida en España se coge efectivamente para decir, oye, mira, está bastante bien y puede depender de muchos factores, pero lo que yo no sabía hasta hace muy poco era el dato de calidad de vida en los últimos años. Y en España la verdad que estamos bastante mal. Entonces, en este sentido, aparte de que no me importa mucho, mira, fíjate David lo que te digo, no me importa cómo vaya a llegar a viejo, por decirlo de alguna manera, entonces, ¿qué beneficios podemos tener ya a día de hoy si salgo por la puerta y me calzo las zapatillas, más allá de nuevo de las marcas, del superar un reto de esa parte?
Sí, es como el chiste este de Leo Harlem que dice, sí, vas a vivir más, pero se te va a hacer el doble de larga.
Claro, es algo
Pues
así, algo
creo
así.
que bueno, creo que realmente esto es algo también que lo más tangible que podemos sentir es pues, probablemente las habilidades cognitivas o el estado de ánimo, ¿no? Que se han visto como cómo pueden mejorar. Realmente con el tema de las habilidades cognitivas, yo en base a la revisión que he hecho, hay bastante variabilidad porque depende de la variable que midas. Hay muchos estudios que miden tiempo de reacción y eso lo consideran como una mejora en la cognición. Hay personas que miden hay estudios que miden el reporte en cómo se siente la persona de concentrada, ¿no?
Sí.
O el desempeño en ciertas tareas, que bueno, no tienen por qué ser un marcador directo de la mejora de la cognición. Pero sí que fisiológicamente, esto se habla mucho, que secretamos neurotransmisores, secretamos hormonas y moléculas que nos van a hacer sentir mejor, aumenta el flujo sanguíneo del cerebro, está relacionado con mayor desempeño en tareas que entrañan un ejercicio intelectual y demás. Y bueno, por ese lado podríamos atraer a personas que digan, pues mira, correr te va a hacer rendir mejor en tu trabajo, te va a hacer estudiar mejor, ¿no? Y a personas que les atraiga pues el tema de que psicológicamente se van a encontrar mejor. Aquí no, seguramente no sea este David el que tendría que estar hablando de esto, sería el otro David, pero
Vendrá,
sí que
vendrá.
bueno, cuando entramos un poco en los factores psicológicos hay varias teorías y una de las que destaca es la teoría de la autoeficacia, que está bastante estudiada y realmente al percibirnos como más competentes en una tarea, al percibir si lo hacemos con otra gente, ese factor de asociación, ¿no? Y si lo hacemos
Vale.
solos, esa autonomía que nos da el hecho de
Ser
sentirnos bien
capaces, ¿no?
haciendo una
De
actividad solo,
claro.
sí. Y de competencia, pues son factores que se relacionan directamente con un bienestar psicológico. Entonces, quizás a nivel fisiológico podríamos destacar el efecto hipotensor que tiene practicar un ejercicio físico de forma aguda, simplemente una sesión, o el efecto de reducción de la glucosa sanguínea o del aumento de la sensibilidad a la insulina tras una sesión de ejercicio que se puede mantener durante 24 o 48 horas en personas que tengan problemas a nivel de glucemia en sangre o de diabetes.
Sí.
Esto, al ser una población más específica, yo siempre recomendaría que atiendan a su médico y que hagan lo que les diga su médico, pero sí que sean conscientes de que si tienes problemas en el control de la glucosa, hacer ejercicio te puede beneficiar. Si tienes hipertensión controlada, hacer ejercicio de una intensidad controlada te puede mejorar. Y bueno, realmente esos beneficios a nivel fisiológico y lo que hemos comentado anteriormente de la psicología y de la concentración o del desempeño en tareas que entrañan un trabajo intelectual.
Vale, perfecto. Y yo creo que con estos puntos también teníamos aquí, y eso es algo que directamente también por decirlo, lo trataremos con David Olivares, psicólogo,
Sí.
la influencia
Creo que David,
sobre. Dime,
en
sí.
cuanto a cosas de lo que hemos comentado antes de factores psicológicos o beneficios psicológicos, él seguro que puede profundizar mucho más en cómo puede ayudar a personas que tienen depresión o que tienen ansiedad o que tienen trastorno de déficit de atención y demás, que son casos cada vez más prevalentes en nuestra sociedad y que el ejercicio, pues como en otras muchas cosas, puede ayudar.
Además, yo es que soy muy malo guardando secretos, eso es algo que tú no, a lo mejor no lo sabías, pero eso es, yo soy malísimo, no puedo, o sea, las sorpresas se me dan fatal.
Lo apunto.
Entonces, está ya grabado el episodio, entonces cuando has
Ah, pues
hablado de
mira.
temas de depresión y tal, ya he hecho el spoiler total, o sea que bueno,
Pues nada,
entonces sí que es
genial.
algo que trataremos, esa influencia más adelante por aquí, y sí que para cerrar un poco con todo esto. A mí sí me gustaría que pudiéramos a lo mejor hacer una pequeña reflexión cada uno. Y si quieres, bueno, pues empiezo yo directamente porque sí que en ese
Sí.
sentido se me ha ocurrido alguna cosa interesante. O sea, al final creo que este episodio, independientemente de que sepamos que nosotros somos personas que lo vamos a hacer, o sea, me refiero, yo muchas veces lo noto y desde hace bastante tiempo, incluso cuando empecé a exponerme a redes sociales y en ese sentido, ya empecé a hacer el ejercicio por defecto. O sea, como no me cuesta, o sea, ya lo he integrado tanto en mi vida que es algo que no me cuesta, pero también por esa parte de la exposición y todo, sí que tuve una época, incluso con la parte de la fascitis, que también te comenté, pero los oyentes del podcast tienen que estar hartos, o sea, de la fascitis mía, sí que tuve un momento de exigirme bastante, ¿no? De cara a la galería, por decirlo de alguna manera. Y es cierto que si no hubiera tenido tan integrado el entrenamiento en mi vida, sé a ciencia cierta que me hubiera podido hundir bastante más. Y sé también a ciencia cierta que fue un aliado bastante bueno en ese sentido. O sea, que en los días en los que yo estoy mal, aunque me tenía que subir a la bici, cuando acababa de hacer la bici, que no quería para nada hacer la bici, yo habría querido salir a correr, pero no podía, estaba mucho mejor. Y mi reflexión un poco va, sabiendo todos estos beneficios y sabiendo el catalizador o el accionador que es el ejercicio físico para todos nosotros, que estén tranquilos también y que se fijen en este episodio y en las claves que hemos dado cuando haya problemas de lesiones y queramos parar del todo. O sea, dejar de hacer todo, todo, todo. No, no, no. O sea, no, voy a parar de correr por completo y no voy a hacer nada. Porque como no puedo correr, no voy a hacer nada. Para mí esa sería la reflexión de, vale, no puedes correr, pero puedes hacer entrenamiento de fuerza. Ah, sí. ¿Podrías hacer alguna sesión más suave sin impacto? Ah, perfecto. Vale, pues a lo mejor es un punto momentáneo que encima cuando luego puedas volver a correr por la lesión, porque ya no existe, vas a agradecer todo ese trabajo una barbaridad, tanto a nivel mental como física. Para mí, al menos, esa es un poco la reflexión que yo saco de un poco la tertulia de hoy, por decirlo de alguna manera.
Sí, totalmente. Yo te entiendo porque también tiendo a la autoexigencia y a la autoflagelación.
Es que, claro.
Y bueno, pues sí que últimamente también está cambiando mi mentalidad en ese sentido, de decir, pues mira, hacerlo es suficiente. A lo mejor no estás corriendo igual que corrías, o a lo mejor te has lesionado y cuando vuelvas no vas a estar al mismo nivel, pero realmente, pues puede sonar un poco happy esto, pero lo
Sí.
importante es el proceso, ¿no? Y
Hombre, es verdad.
realmente lo más fundamental es el proceso y la razón más profunda que tú tengas para hacer esto, que estoy seguro que no es bajar de 4 horas en la maratón, que no es por quitar mérito a nadie, pero que realmente es una barrera que te has autoimpuesto y que no cambia tu vida realmente. Sin embargo, ejercitarte de forma regular sí puede cambiar tu vida y puede cambiar cómo afrontes tu día a día y cómo estés con el paso de los años. Entonces, en mi opinión, eso debería ser lo más importante. Y con esa intención se ha hecho este episodio. Evidentemente, la intención no es culpabilizar a las personas que tienen un objetivo más de rendimiento. El objetivo no es echar, por así decirlo, mierda a las personas que se centran en objetivos más tangibles, más de tiempo,
No,
más
por
de.
supuesto, claro.
Porque realmente eso también es importante, pero sí que el objetivo es decir, pues oye, que eso también está y que a lo mejor las personas lo saben, pero quizás es necesario un recordatorio de vez en cuando para acudir a esas razones más fundamentales, como decía antes, que nos hacen practicar ejercicio físico diariamente o semanalmente.
Vale, perfecto. Pues yo creo que, bueno, ya nos dirán los oyentes, pero queda bastante redondo, la verdad, toda la temática. Así que nada, muchísimas gracias, David, por estar aquí hoy, por
Nada, a ti.
este primer episodio contigo. Y bueno, espero que también que lo hayas pasado bien dentro de lo que cabe.
Bueno, la verdad que he pasado un rato muy bueno realmente. Me ha parecido, tanto preparándolo como haciéndolo, he disfrutado un montón. Y realmente espero que a alguien, al menos a una persona, le cambie el chip o le pueda ayudar a escuchar este podcast y le pueda hacer seguir adelante con su proceso de entrenamiento, si está pasando por un mal momento. O simplemente a alguien, a una persona, recordarle lo bien que lo hace practicando ejercicio físico y lo bueno que es porque le guste el running, y que le guste correr o que le guste hacer
Lo
lo que
gusta,
quiera de
sí.
actividad deportiva.
Pues
Pero
genial.
con que a una persona le valga, a mí me vale también. Así que.
Seguro que sí. Luego yo, como siempre digo, tienen muchas facilidades para poder dejar un poco feedback en Spotify, en iVoox. También en Spotify podéis calificar el podcast. O sea, muchas maneras para dejarnos feedback. O sea, que nos enteraremos. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad, David. Y un abrazo fuerte.
Bueno, quizás una cosa que me gustaría decir
Última.
es que quizás, perdón,
No, no, nada,
que
sin
quizás
problema.
yo también preparándolo era como es un tema tan amplio,
Sí.
no sabía tampoco muy bien abordarlo en toda su inmensidad, ¿no? Pero quizás ha dado la sensación de que hemos saltado mucho de un tema a otro. Pero realmente creo que es algo que está muy interrelacionado, ¿no? Que
Sí.
ejercitarte impacta de forma directa en muchos aspectos, ¿no? Que puede dar la sensación de que hemos ido saltando muy sin profundizar, que es verdad, pero realmente el objetivo no era profundizar hoy. Si los oyentes desean que profundicemos en una temática en concreto, como por ejemplo, en el fitness cardiorrespiratorio, que hemos mencionado que es súper importante, pues ya profundizaremos más o en otros marcadores de salud podemos profundizar más, pero que esto era como introductorio y que puede ser que haya personas que acaben con la sensación de que hemos saltado mucho de una cosa a la otra, pero realmente era un poco el objetivo de hoy también. Esa era mi última cosa.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias.
Así que nada, Javi, muchas gracias a ti por la oportunidad y por el rato.